Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Ruth, capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiendo de tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ella respondió: Haré todo lo que tú me mandes. Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz tuvo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postera bondad de la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea el día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiese redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: No se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: Quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿Qué hay, hija mía? Y le contó a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: Estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Oremos para iniciar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, al venir a tu palabra en esta mañana, las palabras de mi boca, las meditaciones de nuestros corazones sean agradables a ti, oh Dios, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. En este tercer domingo de nuestro Adviento, hemos regresado a una serie corta para esta temporada en el libro de Ruth. Ha sido una jornada fascinante. Si has seguido con nosotros domingo tras domingo, si has perdido algunos de los mensajes, tal vez estás visitando el día de hoy, o quizás no has podido estar aquí los últimos domingos, les animo a que escuchen los sermones en internet para que puedas seguir y ponerte al día en donde estamos. La historia ahora toma lugar, da una vuelta significativamente, es el tercer capítulo y podemos ver de que la historia ya está llegando a su resolución. El pastor David, en las últimas semanas, ha hecho un énfasis sobre la importancia de ver Ruth, de ver la narrativa y entrar a ella, dejando de que la historia, la misma narrativa, que ella nos enseñe, en vez de tratar de pescar o tratar de buscar algunas líneas o frases de las acciones de este personaje o el otro personaje y poder aplicarlos. Pero ¿qué podemos comprender de esta narrativa, especialmente en esta temporada del año. Es muy importante para nosotros ahora mismo porque es una historia maravillosa, es rica, tiene un significado teológico profundo. Dado que es la Navidad, es la temporada navideña, vamos a ver desde el principio, cómo desde el principio hay una relevancia para nuestras celebraciones de esta temporada. Pensemos solo por un momento del contexto en esta historia. El enfoque es Belén. Esa es la ciudad de la cual en donde están. Ruth es una extranjera. Ella ha llegado a Belén y ha llegado buscando vida. Ha venido buscando esperanza, buscando pan. Ella es redimida. Ella es redimida por el Redentor, por el pariente cercano, y se encuentra en el linaje de Jesucristo, aquel de que estaba en el linaje de David. Eso es solo una pista de los temas de que salen por medio de Ruth. Genealógicamente, Ruth mira hacia atrás al tiempo de Jacob y al mismo tiempo mira hacia adelante unos 100 años atrás para el reinado de David y más allá al mayor hijo, al hijo mayor de David, Cristo Jesús. Es interesante que la tradición judía dice que fue Ruth escrita por medio de Samuel, de que él era alguien quien ungía reyes, el rey Saúl, el rey David. Y como se mencionó por David, por el pastor David, no el rey David, se mencionó de que Ruth es una literatura en sí, es una literatura que es maravillosa y hasta los críticos la han estudiado. Un escritor dijo que fue una obra corta y pequeña, sin embargo, maravillosa. Es un libro corto, son 4 capítulos. Hemos leído un capítulo cada semana. Y para la introducción el día de hoy, tal vez para ustedes de que han perdido algunos de los mensajes de que predicamos, vamos a resumir en breve hasta dónde hemos llegado en la historia. Hay un hombre llamado Elimelec que vive en Belén. Él y su esposa, Noemí, ellos han salido de Belén porque en ese tiempo en Judá había una hambruna. Entonces han viajado a Moab, que es un lugar gentil. Belén, de hecho, significa, el nombre Belén significa casa de pan, casa de pan. En ese momento no es casa de pan, ha habido una hambruna, han habido momentos difíciles y allí en un terreno extranjero los hijos tomaron esposas moabitas. Ellos son gentiles, son paganos. Los moabitas adoran al dios pagano Chemosh y de hecho, debido a su idolatría, debido a su oposición histórica al pueblo de Israel, ellos estaban bajo una maldición. Jeremías 48, Ezequiel 25, 8 al 11, hace muy claro de que Moab está bajo una maldición de Dios. Al mismo tiempo, Elimelec, un hebreo, él muere. Y él deja a Noemí como viuda, la deja con sus dos hijos, pero al mismo tiempo sus dos hijos mueren. Y eso deja a Noemí y a sus dos hijas como viudas. En ese día, eso significaba que te quedabas sin nada, destituido. Eso era un problema muy serio. Reconociendo esto y en discusión con las hijas, una de ellas regresa a Moab y vimos que Ruth no quiere regresar. Ella quiere quedarse con Noemí. Ella es devota a su suegra. Digamos que es algo muy positivo, ¿verdad? Y más que eso, ella se convierte a la fe de Israel. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella se ha convertido. Entonces se queda con Noemí y destituida regresan a Belén. Regresan a Belén con mucho dolor. No es una entrada triunfal para Noemí. Y ella dice, cuando ella llega, que yo llegué con todo y regresé vacía. Que es una declaración un poco fuerte. Ella ha regresado por lo menos con Ruth, pero ya ha perdido su esposo, ha perdido una de sus nueras. Ella está adolorida. Pero Dios ha estado obrando soberanamente y ahora Belén se convierte en una casa de pan por medio de uno de los parientes cercanos, un relativo de el esposo que murió. Boaz se describe con nombre valiente y piadoso, demuestra su bondad a Noemí y a Ruth y exhibe una fidelidad muy especial, una fidelidad la misma de que Ruth ha demostrado a Noemí. Boaz ahora demuestra a su familia extendida. Él provee granos, él provee que permite que Ruth pueda recoger granos de su tierra. Era al principio de la cosecha y habían historias entonces de que tenían su tradición en esta temporada. Cuando ellos regresan, hay provisión porque hay una cosecha, una temporada importante. Pero hay mucho más en esta historia, algo más importante, porque Boaz se da cuenta que Ruth está allí y él reconoce el servicio que Ruth ha hecho a la familia. Es inusual a que un extranjero, alguien de una tierra extranjera, que ha tratado a Noemí tan bien. Y él habla a ella como una hija. Y él dice que el Señor le repague. El versículo 12, capítulo 2. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel. Esto es una oración y es una bendición. Que la remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso es crítico. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El Dios de Israel, el cual ha tomado refugio. Vimos la semana pasada que Ruth está recogiendo grano hasta el final de la cosecha de cebada. Ahora, Boaz se ha dado cuenta del cuidado de Ruth para su familia, pero también Boaz se ha dado cuenta de Ruth en otras maneras también. Él admira a Ruth. Y esa admiración parece ser mutua. Hay por lo menos una pista en capítulo 3 de que hay un romance que está comenzando a florecer. Pero Boaz es un hombre mayor. A lo mejor tenía 45 a 55 años, dicen los estudiosos. Ruth a lo mejor tenía 20 y algo. Aún para ese tiempo, es una brecha significativa. En términos modernos, habían varias generaciones ahí. En términos bíblicos, hay una brecha de una generación. Por esa brecha, Boaz no presume algo. No presume nada. Él no va a hacer ningún avance. Noemí, sin embargo, ella es una mujer práctica. Ella es astuta. Y ella es una mujer de fe también. Y ella reconoce una oportunidad aquí que el Señor ha demostrado. Noemí se da cuenta de que Boaz es un relativo de Elimelec y de acuerdo a la ley de Dios, en el hebreo, Goel, y eso significa, no sale tan bien en la ESV o Reina Valera, y eso significa un redentor cercano. Y aquí es donde comenzamos la historia, o continuamos en la historia del movimiento de Ruth, de estar vacía a plenitud. En Belén, la casa de pan, y esto comienza a ser realizado. Allí hemos llegado. Veamos entonces más cerca el capítulo 3 y cómo se desarrolla la historia. Porque se dice claramente que Noemí, una mujer práctica, una mujer piadosa, es una mujer sabia, y ella continúa a sentirse responsable por el futuro de Ruth y su bienestar. Eso significa encontrarle un esposo y seguridad. Viendo versículos 1 y 2, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? No he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. No es vos, no es tu pariente, versículo 2, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Noemí reconoce un interés claro y un cuidado especial para vos. Cada vez que ella regresa a casa, ella regresa con este bulto, digamos, bulto grande. No es un día normal de recoger en los campos. Es obvio que Elimelec está cargando o está cuidando para Noemí y para Ruth, y hay un cuidado especial en particular para Ruth. Ella sospecha entonces que Boaz no va a iniciar ninguna propuesta con una mujer más joven, entonces Noemí desarrolla un plan para Ruth utilizando una costumbre del Medio Oriente. No es un evento al azar, esto es una costumbre antigua del Medio Oriente. Boaz, en esa noche, está aventando la parva de las cebadas. En esta vienta, reconocemos que es un proceso cuando se está alzando en el aire, el trigo para poder separar el trigo de la cizaña. Lanzarlo en el aire para que en el aire se separe el trigo de la cizaña. Usualmente se hace esto en la noche porque los vientos son más poderosos. Es más apropiado para el proceso. Entonces, el trigo que cae al piso hubiera continuado por toda la noche. En este piso especial, un piso de piedra o de un barro muy duro para que pueda recoger el grano fácilmente en el proceso de aventar. Ahora, Noemí, ella entiende los hombres. Ruth le dice entonces, Noemí le dice a Ruth, toma un baño, es lo que dice el texto, toma un baño y ponte un perfume, aceites de fragante. Y ponte tu mejor manto. En otras palabras, que vayas luciendo bien, que vayas con un buen olor, una buena póliza para las damas. Y que observe en dónde se recuesta vos. Recordemos que esto no es un hotel privado. Esto es un lugar en donde es un lugar público. Está vos y sus trabajadores cerca de él. Y ella necesita reconocer en la oscuridad cuáles pies está descubriendo. Noemí le dice a Ruth, reconoce dónde se acuesta y cuando él ya termine de comer, cuando ha tomado su comida, su vino, su corazón esté alegre, siempre nos entretiene, conservadores, teólogos conservadores, leer ese texto. Él está contento porque ha recibido una buena cosecha, no es así, su corazón está contento porque ha tenido una buena cena y ahora está alegre, pero también está cansado. Ruth, entonces, ha hecho todo esto y en la noche está alarmada porque de repente él se despierta y hay alguien a sus pies. Está alarmado, vos, recostado, alguien a sus pies. Y es en este momento de que Ruth propone el matrimonio en términos de una práctica antigua. El verso más importantes del versículo 9, para entender esto. Versículo 8 y 9, a la medianoche, se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces le dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano o redentor. Ruth usa la palabra que usó Boaz en su oración anterior. Sigamos en el versículo 12, el capítulo 2. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth entonces le dice que sus alas se abran, porque él es un pariente cercano y redentor. Literalmente dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ella entonces apela a Boaz para una boda de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la costumbre. Ella dice, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y Boaz entendía que era esta apelación. Y él responde, reconociendo la bondad, no solo a Noemí, pero a sí mismo. Ella pudo buscar hombres más jóvenes, como una mujer viuda, regresando como extranjera, pero ya demuestra cierta bondad y virtud moral de que era alabada en la cultura judía. Ella no entra en inmoralidad, sino que ella busca a casar en medio de la familia de Noemí para guardar una herencia a Elimelec, esto es el esposo de Noemí que ha muerto. Ella, Ruth, ha pedido matrimonio a un hombre mayor que es piadoso. Algunos comentaristas mencionan de que hay un paralelo entre la conducta de Ruth en esta historia y aquella de la mujer virtuosa en Proverbios 31. Hay varios paralelos porque Ruth personifica excelencia. Ella primero es, y estos son los paralelos de que encontramos en Proverbios 31, ella se devota a su familia. Aun cuando su esposo ha muerto, ella se dedica a su familia, se deleita en su trabajo. Ruth no se queja de que tiene que ir a trabajar todos los días, no lo vemos. Es diligente en sus labores. Se compromete a palabras piadosas y acciones piadosas. Depende en Dios. Se viste con cuidado. Es discreta con los hombres. Y es una bendición para todos aquellos que le rodean. En Proverbios 31, aquellas son las virtudes de que salen bíblicamente de una mujer piadosa. Hay varias lecciones aquí, prácticamente hablando, sobre qué significa ser una mujer piadosa en la Escritura. Ahora, en el intercambio, en la conversación, Boaz reconoce su lugar como redentor y afirma la dignidad de Ruth y le dice, no temáis. Él va a hacer para ella todo lo que es necesario. Ahora, en este caso, vemos algo que nos puede avisar de un problema en el plan de Noemí. Esto es como ver una serie de Netflix. Y dice 15 segundos antes del siguiente episodio. En esos 15 segundos te estás preguntando, ¿voy a seguir viendo o no? Esta tarde, no estoy seguro, tengo que dormir. Aquí hay un problema en el capítulo 3. Una dificultad. Hay un relativo en línea para ser un pariente cercano antes de Boaz. Y él tiene el derecho a la redención antes a la propiedad de la familia y también a Ruth, de acuerdo al matrimonio. Aquí está problema en capítulo 13 que se va a resolver en el capítulo 4. Es Russ quien va a predicar. Russ va a traer la aclaración para resolver este problema la semana entrante. Él está obligado, vos es obligado, a consultar otro pariente. Y él le dice que él va a hacer esto. Pero si él no desea ser un redentor, viva Jehová, dice vos, viva Jehová, yo te voy a redimir. Eso es una palabra solemne. Es un juramento solemne, es un juramento solemne que cualquier judío podía hacer. Y Ruth entonces cae a sus pies hasta la mañana, pero se levanta temprano porque vos no quiere que aparezca ninguna apariencia de mal. Ella regresa a Noemí, no con manos vacías, pero con 6 medidas de cebada. Los estudiosos dicen que sería como 80 libras, como 50 kilos, es bastante para cargar. Trata de cargar 50 kilos en el gimnasio y te darás cuenta que es bastante. Ella reconoce que vos, con esta indicación, Ruth ahora le puede decir a Noemí, y con esta cantidad masiva de grano, ella sabe que él no va a descansar hasta que resuelva este asunto. Él lo va a resolver. La escritura es clara, si te estás preguntando, que no hay ninguna inmoralidad que se implica en esta historia. Es una costumbre común. Ella durmió sus pies en un lugar donde muchos más estaban descansando. No hay ninguna interacción sexual. De hecho, el último hecho, la redención de Noemí, es cumplida. Debería decir algo sobre esta costumbre, porque para entender a Ruth y entender su historia y su recuento histórico, para entenderla, debemos reconocer algo sobre lo que Ruth está proponiendo aquí. De acuerdo a esta costumbre, el pariente cercano. Esta ley en particular de matrimonio se encuentra en Deuteronomio 25, versículos 5 al 10. El propósito de esta ley es una forma de provisión social. Era establecida en la nación de Israel y estaba ligada a la herencia de cada familia hebrea en la tierra. Recordemos que en Israel, en el tiempo, la tierra que se heredó, la tierra que Dios dio, se dividió por medio de las tribus, y cada familia tenía una herencia en la tierra. En la situación de Noemí, ella tenía una tierra, pero no tenía capacidad para trabajarla, no tenía un esposo, no tenía hijos y no tenía ningún heredero. Esto significa, efectivamente, que su familia, la línea de Elimelech, iba a ser destituida de su nombre, de su herencia, de su propiedad. Es la implicación de esto. Es una mujer vulnerable, una viuda vulnerable, no tiene protección, no tiene ingresos. Sin errores, la línea de Elimelech, sus riquezas pasaría a otra familia. La única opción sería vender su tierra. Aquí es donde vemos el derecho de redención de un pariente cercano entra. Y en esto, muchas veces también el matrimonio. Un relativo cercano podía redimir un miembro de familia de la esclavitud, lo vemos en Levítico 25, 47-49, podía redimir a alguien de su servicio, de la tierra que estaba siendo vendida en tiempos difíciles económicos, tenían un derecho de redención a ella. Podían salvar el nombre de la familia y su línea por medio de este matrimonio. De hecho, es una imagen de la redención de Dios, de su obra de redención. Esto es una costumbre ajena para nosotros, pero para entenderla tenemos que reconocer que en la Biblia la familia es la institución básica de la familia y tiene prioridad sobre todo, protegiendo la familia, protegiendo matrimonio, protegiendo el nombre de la familia y también proveyendo la propiedad de la familia. Esto era de gran importancia. Esto es una de las razones por las cuales cuando leemos el Antiguo Testamento, ser estéril para una mujer era una carga terrible, era un dolor para las mujeres ser estéril. Es una cuestión de que sobresalen en el Antiguo Testamento, pensemos en Abraham y Sara, todas las dificultades que vivieron hasta que Dios le dio a Sara Isaac. O pensemos en Ana, quien clamaba a Dios en el templo porque ella era estéril y Dios le da a Samuel. O pensemos de Raquel, cuando Lea estaba proveyendo todos los hijos y Raquel era estéril. El deseo de Dios es que las familias piadosas sean continuadas, extendidas, multiplicadas y no destituidas. Dios entonces repite esta oración para aquel de que está heredando. De hecho, constituye muchas de las historias en la escritura, las mejores. La amenaza de ser destituido, de no tener un heredero, y después Dios proveyendo ese heredero, dando un hijo. En todos lugares en la escritura vemos el cuidado para la viuda, para el huérfano, para el extranjero. Y así es como en Israel esta necesidad fue cumplida. De acuerdo a esta ley, si un hombre muere sin hijos y deja una viuda, el pariente cercano con los recursos necesarios y la disposición para redimir, él era siendo elegible para el matrimonio de acuerdo a la ley de Dios, él tenía el deber, el llamado, de recibir la mujer del hombre que ha muerto. El historiador judío Josefo, él respondió a esto. Él dice que este procedimiento es de bendición y de beneficio para el público, porque de esta manera las familias no van a fallar y el Estado va a continuar en los herederos. Y eso será para la provisión de las mujeres en su aflicción y para que puedan casarse en relación a su esposo que ha pasado, para que la familia no sea destituida de su herencia y para que las viudas y los huérfanos no terminen en las calles como así pasaba en el mundo pagano. Esta es la provisión de que Dios hizo, en especial porque cada familia le pertenecía a su herencia en la tierra, estaba ligada a la tierra, la herencia estaba ligada a la tierra. Ahora, la noción del Estado, la noción moderna del Estado, actuando como el heredor primario en Gran Bretaña, por ejemplo, después de un pequeño impuesto, o después de recibir algo, tú das 40% de tu herencia al Estado. Muchas familias tienen que vender su casa para poder pagar el impuesto al Estado. El Estado en la Biblia no es la institución más básica. El Estado no hace provisión para la familia. La familia es la que da provisión para la familia. Esta idea, entonces, de deber la mitad de la herencia al Estado es ajeno a la Biblia. Por eso tenemos que entender lo que dice la Escritura. Martín Lutero, por ejemplo, hablaba sobre el cercano pariente, de que era una provisión para la pobreza, para que la familia no sea explotada. Juan Calvino decía lo mismo. Ahora, el pariente cercano no necesitaba ser un hermano. Vos, a lo mejor, era un primo de Elimelec. Ciertamente no un hermano, a lo mejor un primo de él. Y la práctica no era exclusiva a Israel. Existía por siglos atrás. De hecho, en Escocia se conoció esta práctica hasta el siglo XI. Aún se encuentra en algunos en algunas comunidades cristianas y aún familias en Estados Unidos, algunos judíos, familias judías, guardan esta práctica. La bancarrota moderna, las leyes de bancarrota, son leyes de que protegen a la mamá, a los hijos, contra aquellos que recogen las deudas. Esa es la, es el propósito de declarar bancarrota, para poder proteger la familia, el hogar. El fin de la ley era preservar las siguientes generaciones con familias piadosas. Y en la instancia de Boaz y de Ruth, era algo decisivo, porque ellos son los herederos del rey David y del mismo Señor Jesús. Ruth, allí, a los pies de Boaz, jugó un papel muy importante para el nacimiento de Cristo. Entonces, cuando vemos historias así, no podemos verlas como primitivas. Es fácil verlas así. No eran primitivas. No deben de ser leídas incorrectamente con nuestros lentes modernos. Lentes modernos de que buscan destruir hogares, matrimonios. No es un mejor ejemplo. Ahora, no estoy sugiriendo que debemos de comenzar esta práctica del pariente cercano nuevo, porque ese sistema estaba ligado a la tierra y las familias. Sin embargo, sí nos debe importar la viuda, el huérfano, la familia, y que las familias cuiden por sus familias. Noemí no fue necia, tampoco era Boaz. Y Boaz a lo mejor nunca se casó, o su esposa murió, y entonces no es una ley de que está avanzando, no está avanzando la inmoralidad. Pero por los siguientes minutos me quiero enfocar en explicar qué es lo que significa estar bajo la protección del Redentor, porque esto ilumina la maravilla de nuestra salvación. El aspecto más hermoso es el mensaje de redención de que vemos en esta historia. Por eso el capítulo 3 está animándonos a leer más. Está yendo hacia una culminación de redención. Y veremos la semana entrante un nacimiento de otro hijo. Y simboliza, se simboliza este refugio de que es dado a personas ordinarias, resulta en un momento muy significante. Pensemos en esto, un hombre que termina en la tierra de Moab con los paganos, sus hijos se casan con paganos, todos ellos mueren. La viuda destituta regresa a Belén con su nuera destituida. No parece a nuestros ojos un momento significativo en la historia de redención, pero sí lo es. Dios levanta a los necesitados, Dios cuida a los necesitados, y nos lleva de estar vacíos a la plenitud. Si eres un creyente el día de hoy, si eres cristiano, metafóricamente, has ido a Belén, has viajado a Belén para buscar refugio en el pacto. Has llegado a la casa de pan y has encontrado el pan de vida, Cristo Jesús. Y Él te ha redimido, Él te ha llamado, Él te ha cubierto con sus alas. Y a lo mejor hoy en día te puedes sentir un poco insignificante, o no como una persona muy importante, con poco significado en el gran esquema. Sin embargo, no reconoces lo crucial es los eventos de tu vida que están cumpliendo la voluntad de Dios para el día de mañana. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes cuáles vidas estás impactando? ¿Cómo sabes qué tipo de hijos serán tus hijos? ¿Cómo sabes ¿Qué servicio en tu ocasión o en la vida de la iglesia la diferencia de que está haciendo en la vida de las personas? No lo sabes. Y Ruth y Noemí no lo sabían. Y cuando ellos murieron, no lo sabían. Todos somos significantes en el plan de Dios. Eso es algo que la historia de Ruth nos enseña en gran manera. Todos, cada uno de nosotros. Consideremos esto. Ruth es una extranjera. Ella es una moabita. Ella es una gentil. Ella es de un pueblo bajo maldición. Ella está fuera del pacto de promesa. Pero Ruth, cuando predicamos sobre Ruth, miles de años adelante, sobre esta viuda de Moab, estamos predicando sobre ella en el siglo XXI. Ella es una primicia de toda futura conversión de los gentiles, de cada uno de nosotros que estamos aquí. Ruth, ella es una de las primicias. Ella avanza a Belén para ser cubrida por las alas de Jehová, y allí en la casa de pan ella encuentra el grano proveído por Boaz. Y es claro en este momento de que Boaz, como pariente cercano, es un tipo de Cristo. Es una imagen de Cristo a nosotros. No es la única imagen de Cristo a nosotros, porque van a ser un hijo. Lo dejaremos para la semana entrante. Pero él es un tipo de Cristo. Su nombre, Boaz, Boaz significa en él hay fortaleza. En él hay fortaleza. Él tenía el poder, él tenía la habilidad y él tenía la capacidad para salvar y para redimir, en ese sentido limitado. Por eso él es un tipo, es una imagen de Cristo. Pensemos esto. Ruth, cubierta por su manto, sea cual sea el manto de que él está usando, él toma su manto, lo pone sobre ella, y de hecho, por ese acto, ella está siendo adoptado, está siendo adoptada a la familia como una mujer que ha sido comprometida. Poniendo este manto por encima de ella, en otras palabras, abriendo sus alas sobre ella, ella está siendo adoptada a la familia. Y aquí vemos el plan de redención extendiéndose a la casa del pan, al mundo gentil, aquí en Belén. Aquí es una clave para este mes, para esta temporada. Adoptándonos a su familia y haciéndonos su novia, su iglesia. ¿Sabes que eres prometido a Cristo? Somos su pueblo. Y tendremos una gran celebración en la consumación de todas las cosas. Está escrita en la Biblia como la gran cena de la novia con su novio, y estamos bajo sus alas. La imagen de Dios abriendo sus alas. En Ezequiel 16:8, Dios abre sus alas a Israel, y en los Salmos leemos de David que está refugiándose en las alas de Dios, tomando refugio en las alas de Dios. En otros salmos leemos, en la sombra de tus alas me refugiaré en medio de las tormentas y hasta que pasen. Les puedo preguntar en esta mañana, ¿le has pedido a Cristo que te cubra bajo sus alas, que redima tu vida? ¿Es Cristo el redentor de tu vida? Ruth le dice a Boaz, abre tus alas sobre tu siervo, porque tú eres un redentor. Y Boaz responde, viva Jehová, te redimiré. Si descansamos en nuestro redentor, él nos va a redimir, sin importar en la situación en la cual estamos. Seremos su novia, seremos adoptados a su familia. Serás hecho un miembro de su pueblo, de su iglesia. Serás puesto bajo su cuidado providencial y una herencia será preservada para ti por medio de tu pariente cercano. Una gran herencia, porque serás un heredero de todas las cosas. La esperanza del Evangelio se predica en Ruth. Espero que no lo hayas perdido de la vista. El Evangelio es predicado en Ruth y es predicado allí en esta noche cuando la parva se está aventando. Vos es un redentor y Cristo Jesús es calificado como nuestro redentor. ¿Por qué? Porque Él fue hecho carne, porque Cristo fue hecho carne a nuestra semejanza. Galatas 4:4-7, cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 7. La Escritura llama al Señor Jesús nuestro hermano, nuestro pariente cercano. En Hebreos 2:17. Por esta razón, tuvo que haber sido hecho como sus hermanos en todo respecto. En toda manera, así como vos, Cristo tiene el derecho de redimirte porque Él es tu pariente cercano. Segundo, vos tenía los recursos necesarios. Él tenía campos, él tenía riquezas. Y Noemí podía enviar a Ruth a recoger. Cristo, nuestro Redentor, es aquel que tiene todos los recursos necesarios para redimirte y no le falta nada. Pablo dice en 1 Corintios 6:20, fuiste comprado por un precio. Fuiste comprado por un precio. El apóstol Pedro hermosamente dice, sabiendo de que fuiste redimido, fuiste comprado de las maneras vacías de tus padres, no de lo perecedero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el precio del Redentor. Cristo tenía los recursos. Él pagó el precio. Y tercero, como vos, Él dice, yo te voy a redimir. Él está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto, no importa quién seas, de dónde eres, quién o qué has adorado en el pasado, cuál es tu condición. Él te va a redimir. Él tiene la disposición de hacerlo, de comprarnos de la maldición, de la muerte. Recordemos que los moabitas eran un pueblo bajo maldición. Esto es lo que dice el apóstol Juan. En esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. Y así debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Él estaba dispuesto. Así conocemos el amor el día de hoy. Él puso su vida por nosotros. En Cristo Jesús hay una redención para nosotros. Y en conclusión, Noemí inicia el capítulo. Mi hija, no debería buscar descanso para ti, para que sea, recibas el bien. Todo este libro de Ruth es para encontrar un descanso, para no ser un extranjero, pero encontrar un descanso, encontrar el pan, encontrar seguridad. Y ese descanso, si vemos en el versículo 9, el capítulo 1, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Esa fue la oración de Noemí para Ruth, que Dios le dé descanso. Y ese descanso que ella oró está siendo proveído. En estos capítulos, en estos versículos, hay una nueva esperanza en este pariente cercano, en este Redentor, Dios respondiendo la oración de Ruth. Hoy, nuestra única esperanza, refugio de descanso de nuestros pecados, de nuestros problemas, dificultades, ansias, aflicción, solo se encuentra en Cristo Jesús, en donde, llegando a Él vacíos, somos saciados. Nuestra pobreza es reemplazada con su riqueza. Nuestra destitución, nuestra posición alejada, es encontrada en Él. Nuestra necesidad se encuentra en su herencia, entrando en la herencia de Cristo. Aquí en Belén, en la casa de pan, en este lugar en donde vos alza sus alas, ese es el lugar de descanso. Así como Cristo Jesús abre sus alas y nos redime. Por eso estamos tratando con Ruth en esta temporada. Solo que se cumple parcialmente en la promesa de David, del rey David, pero en el pesebre de Belén se abre la promesa y trae bendición a toda la tierra, porque vos y Ruth son los ancestros, son del linaje de Cristo. Hoy es el tercer domingo del Adviento, esperando nuestro descanso en Cristo Jesús, aquel de que nació en la tierra dura de un establo allá en Belén para traernos pan del cielo. Juan el Bautista dice que Él está listo para aventar. Y hoy en día, Él está aventando el trigo de la cizaña. El aventador está listo. Él viene a poner su manto sobre ti para redimirte y para darte descanso. Jesús dice, vengan a mí todos los que son trabajados y cargados, y yo os daré descanso, descanso para tu alma. ¿Cuál es tu respuesta el día de hoy? ¿Vendrás bajo la protección de Cristo Jesús para recibir su vida y su redención? Para aquellos de nosotros que conocemos a Cristo, al venir a esta cena de pan, este lugar es una casa de pan el día de hoy. Venimos a esta cena de pan por medio del pan de vida, Cristo Jesús, y somos bienvenidos como su novia a este descanso pactal. Regocijémonos en esto al venir a la cena el día de hoy, porque aquí está la garantía en esta mesa de que nuestra herencia es preservada, que tenemos una herencia que está garantizado. Mirando hacia adelante hasta el último domingo del Adviento y viendo hacia adelante hasta el día de la Navidad, vemos con tremendo gozo todo lo que Cristo ha cumplido para nosotros, cualquiera sea tu situación. Recuerda que eres alguien significante cuando vienes a la cena del Señor. Eres alguien significante para el plan de redención, para el plan de Dios. Recuerda el poder de la oración del pueblo de Dios. Y por encima recordemos la plenitud, la redención que encontramos en nuestro pariente cercano y nuestro Redentor, Cristo Jesús. Acerquémonos a la cena del Señor.